Está Matías Ponce acá con nosotros, hoy portavoz de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas. Matías, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, un gusto saludarlos, estar acá de vuelta en Uruguay y escucharlos. 2x3 se les escucha por internet.
¿Viniste a pasar unos días acá de diciembre, calorcito?
Me encanta el frío que hay, además, igual yo como evidentemente no me traje ropa de invierno, porque dejé atrás el invierno, estoy pasando un poco de frío, pero en fin.
Qué cosa.
Nos divertimos igual.
Está bien. Bueno, vamos a conversar sobre estos temas y yo planteaba hoy el asunto de la corrupción como un eje central para lo que viene en la política, ¿no? Te quiero preguntar a vos, pero los informes, las encuestas, los estudios, no solo de Uruguay, esto es global y si no basta con mirar la calle de lo que está pasando en Francia, muestran una ruptura de la confianza entre el sistema político, la democracia y quienes justamente deberían ejercer el poder en esa democracia, los ciudadanos, ¿no? Con su voto. Y la corrupción ha tenido mucho que ver en eso. ¿Cómo se observa y cuánto tiene eso que ver en la tarea de esta comisión?
La Comisión Internacional contra la Impunidad de Naciones Unidas precisamente lo que busca es investigar casos no solamente de corrupción, la corrupción es el tema de la línea principal de investigación, sino que más bien casos que busquen saltarse la impunidad, ¿no? Ajá. Es decir, que sorteen los procesos de la justicia utilizando su red de poder. Y como tú bien decías, la corrupción, que no es un tema que tengamos saldado ni en América Latina, pero hay realidades peores en África y hay realidades terribles también en el hemisferio norte que no siempre se ven, ¿no? Siempre se ve América Latina, África, pero también en otros países mal llamados desarrollados o de primer mundo en lenguajes antiguos también la hay. Es una promesa incumplida de la democracia, eso es lo que es la corrupción. Y por eso la importancia de tomarlo como un tema principal de agenda, y por eso es que la ciudadanía sale en estos resurgires cuando nosotros en realidad creíamos que había ciertos temas que estaban solucionados. En realidad hay temas básicos de la democracia más liberal, no tanto de la democracia social, que tiene que ver con los temas más de acceso a un empleo digno, acceso a servicios sociales, sino que con los temas más mínimos de democracia, de la democracia liberal, y es que los recursos que se captan para el Estado sean para el bienestar colectivo y no se desvíen para las manos de algunos pocos.
¿No son problemas que siempre estuvieron y ahora, gracias a las redes sociales y una cantidad de cosas, los vemos?
Siempre han estado. Ahora nosotros tenemos, evidentemente, mayor participación de la ciudadanía en colocar temas en agenda, pero claramente hubo durante los años 80, 90, 2000, cuando las propias Naciones Unidas comenzaron a hablar de las democracias de tercera generación, las democracias que empezaban con los derechos incluso de cuarta generación, a entenderse de que con la reforma del Estado y con ciertas reformas, estos temas más de corrupción abierta, de populismo abierto, de robarse y de desviar recursos públicos mientras al pueblo se le dice otra cosa, estaban más o menos solucionados.
Pero
de
no.
hecho, en América Latina nosotros tuvimos una época de estabilidad muy importante, de consolidación de la democracia desde el año 2000 hasta los últimos años, pero que claro, también coincidió con una ola de progresismo que en realidad en América Latina también dejó bastantes casos de corrupción abiertos. Basta, el caso más importante evidentemente es el caso de Brasil, el caso de Lavallato, el caso Odebrecht, después en Argentina el caso de los cuadernos K, y uno puede ir repasando los distintos países, distintos casos de corrupción.
O sea, porque que no hay que ningún signo político.
O que no distingue color político.
Ah, eso iba, por eso.
La corrupción es un mal endémico de América Latina y de otras regiones que no distingue color político y que requiere, y es lo que la Comisión atiende, distintos factores para que operen. Unas son instituciones poco fortalecidas que dejan pasar los casos de corrupción, sobre todo una justicia poco independiente. Por otro lado, instituciones en materia de leyes que facilitan o no facilitan o impiden que se establezca la corrupción. Y luego todo un manto que es la cultura de la ilegalidad en la que operan estas redes, que es todo el contexto en los cuales también se valen de, por ejemplo, persecución a medios de comunicación o de generar algunas situaciones sociales para que en realidad se hable de otros temas y no se hable de la corrupción.
Porque hay un tema además que se legitima en el hecho también de que esos gobiernos han sido democráticos. Estoy pensando en Maduro, por ejemplo.
Pero ¿qué es la democracia? Y acá es lo interesante, por Jaime, que vuelven los temas de la corrupción y que lo vuelven tan protagónico en la agenda. Francia, que es nuestra república por excelencia, el modelo republicano por excelencia, y una democracia que uno diría totalmente establecida, evidentemente estamos volviendo sobre la discusión de principios básicos respecto a cómo funciona un sistema democrático. Uh-huh. Acá hay personas que evidentemente no representan necesariamente el bienestar colectivo cuando toman recursos públicos y los llevan para sus intereses. Uh-huh. Esa es la definición mínima de corrupción a pequeña escala, porque hay mucha gente que me pregunta acá en Uruguay, y bueno, y el caso de Sendic, sí, que es evidentemente el framing mediático con el cual se ha asociado la corrupción en estos últimos 3 años, ¿es un caso de corrupción o no? Bueno, eso puede ser un caso de microcorrupción, y otro gigante, como el caso Odebrecht, uh-huh, que es un caso de macrocorrupción, o cuando, por ejemplo, no se vela por el interés colectivo, como está sucediendo ahora en Francia. Son distintas aristas de la corrupción, pero insisto, que requieren de instituciones débiles, que requieren además de contextos culturales que faciliten el negocio de la corrupción a lo que nosotros llamamos las redes político-económicas ilícitas, que operan en no solamente en América Latina,
evidentemente. ¿Y cómo funcionan esas redes? ¿Hay trasiego de dinero? ¿Dónde lavan? Porque hay mucho más atrás,
bueno,
¿no?
Hay más que lavado de dinero. Cuando uno habla de una red de corrupción, lo que tiene que visualizar es que existen determinadas estructuras de poder que tienen evidentemente un origen económico, un interés económico, pero comienzan a abordar otro tipo de sistemas. Y voy a mencionar solamente a dos. Pueden ser tres incluso, que hay en algunos casos de corrupción de estudio, no necesariamente de la comisión, pero de una investigación periodística que sacó ahora Univision la semana pasada, antepasada en Estados Unidos. Una de las instituciones, uno de los sistemas que cooptan estos intereses económicos es evidentemente el sistema político. ¿Ven? Son estos intereses económicos que van y consiguen actores políticos que les sirvan a sus intereses de corrupción. Otro distinto es el sistema de medios. Si nosotros no tenemos un periodismo de investigación fuerte, como por ejemplo la realidad centroamericana, que es la que me toca ver de primera mano, Centroamérica, si hoy no tuviese el periodismo de investigación fuerte que tiene, estaría totalmente saqueada por actores políticos, por estas redes.
Más que República Bananera, ¿no?
Redes político-económicas que operan en el Estado. Y un tercero, que podría ser otro tema, sería el sistema religioso, por ejemplo, por poner un ejemplo. Hay distintos casos, como les decía, después la puedo compartir en redes, se los puedo pasar. Hay una investigación reciente que un canal de televisión de Estados Unidos, Univision, su departamento de investigación, descubrió una iglesia evangélica que también se dedicaba al tráfico de influencias, al lavado de dinero, etcétera. Es decir, estos intereses económicos cooptan las distintas instituciones, políticas, económicas, políticas, mediáticas, religiosas, todo lo que les permita a ellos extender su poder y perpetuarlo, saltándose a la ley. Por eso es que se habla de impunidad.
Y allí es, en principio, entonces, una intención económica la que hay detrás, una intención de mayor acumulación de dinero.
El corrupto lo que busca es favorecer su interés propio, y normalmente está asociado a intereses económicos, pero como te decía, eso se extiende a otras esferas del poder, sí, político, cultural,
religioso. Porque quería preguntarte, hemos escuchado muchas veces argumentos del tipo, no, pero yo no me llevé un peso para mi bolsillo, y empieza a confundirse el dinero público con el dinero que puedo usar para hacer política y el patrimonialismo, ¿no? Que tan presente
está. El enriquecimiento indebido no es lo mismo que corrupción, que no es lo mismo que mal manejo de fondos públicos. En el caso de Sendic, creo que los medios en Uruguay se deben una autocrítica, no todos, no se los digo a ustedes, sino que al que le caiga, en el sentido que claramente se ha mezclado todo. Eso es evidente. De todas formas, por ejemplo, no voy a tomar ninguno de los casos que vinculan a Sendic directamente con lo que el Tribunal de Conducta Política del Frente decidió el fin de semana. Pero sí hay otro que yo me pasé durante mucho tiempo diciendo, que me llamaba mucho la atención. La campaña de la 7-11, y esto lo digo evidentemente a título personal, no por el trabajo que integro, la campaña de la 7-11 para las elecciones internas se parecía mucho a la campaña publicitaria de ANCAP.
Igualita. Acá entonces, lo dijimos, las pasamos.
Bueno, entonces, muchachos, eso para mí es un acto que es poco ético como tal y que evidentemente yo lo podría juzgar como un indicio de corrupción. En el sentido que se está utilizando una misma imagen para un actor político que para una empresa pública.
Pasó, no inadvertido, por lo menos en este programa, pero no fue de mayores cuestionamientos.
No, para
y
nada.
Ahora tampoco. El no. Uruguay que queremos era, si no me olvido, la frase que iba al final del clip.
Y se acuerdan una publicidad que además pautó mucho en medios, que era una publicidad bien larga.
Bien larga y que casi con filo electoral, que si la metías en la campaña, sí. Pasaba.
Hay un concepto que debemos, me parece que
terminaba con la torre ejecutiva.
Asimilar con mucho más fuerza, que lo dice siempre Ricardo Gil Iribarne, que es, no es ilegal, pero no está bien.
Bueno, es que ahí está el tema.
Entonces,
tenemos la ética y tenemos el respeto a la cultura de la legalidad. Muchas veces hay normas sociales que no necesariamente están expresadas en la ley y para eso es necesario actualizar las leyes. Por ejemplo, hoy yo creo que en Uruguay nos debemos nuevamente un debate respecto al financiamiento electoral lícito e ilícito. Nos debemos una mejor implementación de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Todavía en Uruguay estamos, si bien somos el país con menos percepción de corrupción en América Latina, el país más transparente según distintos indicadores, transparencia financiera, transparencia de gobierno electrónico, en fin, varios, aún nos debemos regulaciones para estar al día en lo que nosotros consideramos que deberían ser los estándares éticos de lo que por suerte Uruguay tiene una barrera bastante más elevada, así lo indica el Estudio Mundial de Valores y en la POP también, que el resto de los vecinos, ¿no? Los uruguayos condenamos más la corrupción que otros países de América Latina. Hace poco en Ecuador, conversando con un ciudadano, me decía, acá la gran justificación es roba pero hace obra.
Sí.
O sea,
me
hizo la calle, se llevó sus pesos, pero bueno, ahí tengo la calle.
Ajá. Y todos van a robar igual, ¿no? Pasa un poco
y
por ahí.
Todos son iguales. Por eso el tema de la corrupción es que vuelve al centro y al punto neurálgico de la democracia, ¿no? De cuestionar la credibilidad de los actores políticos y el sistema representativo. O sea, tú venís acá en una campaña electoral a hacerme un despliegue de ofertas programáticas, pero ¿a qué intereses estás representando atrás? ¿Vas a representar mis intereses o los de, por ejemplo, la empresa Odebrecht,
sí,
que viene y negocia contigo por detrás y después le vas a adjudicar obra pública?
Vos decías que esto no es un problema exclusivo de Latinoamérica y hay seguramente lugares en el mundo donde hay condiciones, además, para que la corrupción pueda permear mucho más. Probablemente hay lugares donde se es más rígido también y más estricto, o más transparente, o hay reglas más claras. Pero muchas veces se habla de lo cultural en torno a esto, ¿no? En Latinoamérica en particular, en realidad, nuestros representantes son lo que son porque nos representan. Y hay un tema cultural en el que en realidad todos somos así, medios ventajeros, medios...
Bueno, ahí está la viveza criolla.
Por la viveza criolla la decimos acá.
Bien, exacto. El de la cultura de la legalidad, muy importante, que desde la comisión lo hemos enfrentado directamente. Acá es necesario trabajar con las instituciones educativas, teniendo un rol protagónico. Eso en Uruguay nos debemos. Por suerte seguimos teniendo los distintos programas, porque se ha ido reformando, pero seguimos teniendo la educación cívica presente en la formación de los chiquilines. Pero no basta solamente con eso. O sea, la viveza criolla es un tema que las nuevas generaciones tenemos que dejar de lado. Creo que Uruguay ha ido dando algunos pasos en ese sentido. Un ejemplo que yo siempre doy, yo entré en el Estado uruguayo en el año 2005 como pasante. Ajá. Por un concurso. De ahí en adelante, a no ser los últimos cargos de confianza política que tuve, todo siempre ha sido por concurso.
Ajá.
Sin embargo, en el 2005, cuando yo entré al puerto, todos los compañeros, mis compañeros funcionarios, eran todos colocados a dedo.
Ajá,
claro. Muchos durante el régimen militar. Ajá. Ahí tenés una señal clara que se le dio a las nuevas generaciones de que es importante concursar, de que se acabó esa brecha, esa gran brecha entre
los que estaban en el Estado y los que no estaban en el Estado. A los 4 o 5 años teníamos al presidente Mujica diciendo que ahora hicimos los concursos, pero es peor porque hicimos concursos y los arreglamos.
Bah, yo no creo eso, que Mujica sea a cargo de sus palabras.
No, pero por las señales.
No creo que sea
por
así.
La importancia de las señales.
Soy un
¿no?
hijo de la clase media que se ganó varios concursos en buena ley.
No, ni hablar, y hablar de todos los concursos sería una locura. Pero no. Pero me lo preguntaba desde el punto de vista de la señal de la ciudadanía, porque se le da la señal de que ahora somos por concurso, y después el presidente le dice, no, pero mira que los concursos en realidad...
Espero que el presidente se haya aclarado esa situación en su momento. Si no, debería como funcionario público haber reportado si encontró algún concurso indebido en su momento. Sí. Yo creo que en Uruguay hemos trabajado por una cultura de la legalidad. Y ojo, que el caso Sendic como tal, como colocó toda la atención mediática sobre el tema de si era corrupción o no era corrupción, evidentemente puso en el tapete, y creo que todo el mundo, todo actor político, lo va a pensar dos veces el día de mañana antes de caer en un acto de
ilegalidad.
Eso
te iba a preguntar.
Porque están los medios de comunicación arriba.
Y además no es solo Sendic, ¿no?
Por ejemplo...
Fuera del Frente Bascú, evidentemente.
El tema de la... Del no es ilegal, pero está mal. Lo estaba pensando en el caso de León. El hecho de tener las empresas públicas, pero con el derecho privado, de alguna manera han hecho que se haga un bypass.
El origen
de la legalidad.
Los públicos. Sí.
Pero
un funcionario debería estar velando por el interés colectivo.
Pero te dice, ya sabe León y te dice que no es así. Que estaban parados en el derecho privado.
Bueno, desde mi punto de vista, de carácter personal, evidentemente discrepo. O sea, si uno es representante de una empresa cuyo el 100% es fondos públicos, uno está representando el interés público, punto. No un interés privado.
Está claro. Ahora, yendo al fondo, para que esto cambie realmente, más allá de lo que ahora podamos presionar los medios, la ciudadanía, etcétera, debería, en la concepción que tienen los propios políticos, cambiar la historia. ¿Hasta dónde le tienen claro eso y hasta dónde lo están haciendo simplemente por cálculos electorales? Porque después les cuesta mucho votarse leyes de financiamiento, de transparencia, las mismas exigencias que tenemos los ciudadanos con los pagos electrónicos, etcétera, no los tienen los partidos políticos. Alquilan locales en negro en la campaña, le pagan a militantes para que trabajen y no los ponen en caja, en fin.
Yo creo que los actores políticos en general en Uruguay tendrían que el día de hoy comprometerse a que, por ejemplo, hoy nosotros podamos ingresar en una aplicación en nuestro celular y veamos cuánto dinero tiene Juan Sartori para esta campaña electoral, cuánto dinero tiene la calle Pou.
Transparencia.
Y si Matías decidió donar, no lo puedo hacer, pero si yo decidiese donar 100 pesos, debería quedar registrado que le doné 100 pesos al candidato o a la candidata X. Ajá. Eso es algo que...
No a las donaciones anónimas, ¿no?
No, evidentemente. O sea, el pecado original de la democracia está en el financiamiento electoral ilícito. Ahí es donde surge toda la corrida, la red de la corrupción. Y ahí es donde nosotros tenemos que colocar foco. Y en Uruguay estamos frente a una campaña electoral donde evidentemente los periodistas de investigación tienen que estar activos visualizando todo eso. Sí. Y lo digo, qué lindo decirlo acá en Uruguay, donde tenemos medios de comunicación de carácter independiente, donde aún tenemos que avanzar en una paridad de los intereses en los medios de comunicación, pero les cuento lo que está pasando en América Latina. Tenemos medios de comunicación que están siendo perseguidos por grupos económicos, que están siendo ahogados financieramente simplemente por investigar casos de corrupción. Y ni que hablar lo que me tocó ver durante todo este año en Centroamérica, que es la cantidad de muertes de periodistas que investigaron, señalaron a distintos regímenes en Centroamérica. Sí. Y bueno, ni que hablar lo que pueda pasar en la región de acá en más.
Por suerte estamos lejos de eso, ¿no? Tanto en los hechos como en las consecuencias, creo que
depende de todos.
Sí, sí, mantenerlo.
Mantenerlo.
Sí, sí. Y hemos dado pasos de repente para el otro lado algunos en estos últimos años, o por lo menos en la consideración de la ciudadanía.
En la consideración de la ciudadanía, sí. Igual es interesante, veamos que el tema de corrupción en Uruguay se haya vuelto un tema central. Sí. Creo que la propia fuerza política de gobierno así lo lee con altura de miras, lo lee con madurez de visualizar, por más que el foco no haya sido totalmente equitativo, porque hubo otros casos de corrupción en otros partidos políticos, de todas formas la fuerza política de gobierno lo está mirando con madurez y con mucha altura de miras para encarar el tema en la próxima campaña electoral, que va a ser un tema de campaña, eso está claro.
Matías, nos encantaría seguir un rato más, pero tenemos cadena hoy a las 8, así que tenemos que ir cortando porque debemos una tanda.
Gracias por venir. A las órdenes, encantado.
Hasta la próxima.